El siguiente mensaje fue dado por el hermano Frank Hong y Peter Yu en la iglesia de Nueva York el Día del Señor, el 6 de octubre del 2019. El título del mensaje es Cristo es tipificado por la serpiente de bronce. Los versículos bíblicos a leerse son Números capítulo 21 versículos 8 al 9, Juan capítulo 3 versículos 14 al 17, versículos 29 al 31, versículos 34 al 35, Juan capítulo 3 versículos 3 y 6, Apocalipsis capítulo 19 versículo 7, capítulo 21 versículo 2.
Vamos a leer los versículos en la pizarra, empezando con Números 21, 8 y 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y si una serpiente mordía a alguno, cuando éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Juan, capítulo 3, 14 al 17. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que tiene la novia es el novio. Mas el amigo del novio que está allí y le oye, se goza grandemente de la voz del novio. Así pues, este mi gozo se ha colmado. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que procede de la tierra es, y lo que habla procede de la tierra. El que viene del cielo es sobre todo. Juan 3, 29 a 31. 34 y 35 dice, porque el Dios que envió habla las palabras de Dios, pues no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y vi la ciudad santa, Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Apocalipsis 22, 2. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos esta mañana. Abrimos nuestro corazón a ti. Oh, te amamos, Señor Jesús. Gracias que tú eres un Dios que habla. Queremos escuchar tu palabra de nuevo. Oh, Señor, unge nuestros oídos. Bendice este momento y abre nuestros corazones para recibir tu hablar. Oh, Señor, rescátanos de todo y vuélvenos a ti. Gracias que tú eres la realidad. Gracias que podemos entrar en la consumación de tu propósito eterno, ser parte de tu novia, hasta venir a ser la nueva Jerusalén. Danos, Señor, esta visión, esta revelación esta mañana. Gracias, Señor, que viniste a morir por nosotros. Oh, te hiciste hombre. Cumpliste redención para nosotros. Oh, nos diste tu vida. Oh, que podemos ser parte de ti y parte de la novia, parte de tu incremento. Oh, añade más de tu ser en nosotros este día. Oh, te damos esta reunión para que nos hables. Oh, ministra tu espíritu a nosotros. Santos, venimos a este tópico maravilloso concerniente a Cristo tipificado por la serpiente de bronce. Y esto procede de Números capítulo 21. También en Juan capítulo 3, el Señor menciona esto. El Señor es Dios que vino a ser hombre. Él es el Dios mismo que se hizo carne, así mismo como tú y como yo. Y vivió en esta tierra por un periodo de tiempo y luego fue a la cruz y cumplió una maravillosa redención por nuestros pecados. Fue levantado en la cruz a ser nuestro sustituto, a salvarnos de nuestros pecados y de la deuda de nuestros pecados que no podíamos pagar. Y Él voluntariamente derramó su sangre para pagar esta deuda. Y luego fue enterrado, sepultado y en 3 días Dios lo levantó. Y fue resucitado. Y en resurrección vino a ser el Espíritu vivificante para hoy día poder entrar en nosotros, hacer nuestra vida y nuestro todo. En el Evangelio de Juan hay varios tipos que muestran a Cristo. En Juan 1:29, Juan el Bautista nos muestra que este Cristo, ¿verdad?, es el tipo, es que Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, Él es la realidad del Cordero. En el Viejo Testamento, los israelitas ofrecían animales, incluyendo corderos, para hacer propiciación por sus pecados. Y tenían que hacer esto año tras año durante sus fiestas de Pascua. Pero el real Cordero de Dios es Jesucristo. Él murió en una cruz para remover de una vez por todas nuestros pecados. Entonces, en Juan 1 lo vemos a Él como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y esto se refiere tanto a nuestro comportamiento pecaminoso como a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces ahora en Juan 3 vemos que aquí dice que igual como Moisés levantó una serpiente ardiente en el desierto, asimismo el Hijo del Hombre será levantado y el que en él cree tendrá vida eterna. O sea que aquí no hay disputa, que él también es la realidad de esta serpiente de bronce en Números 21. Este es otro tipo de Cristo. Y si no tenemos mucha familiaridad con este relato en Números 21, creo que varias de nosotros hemos visto el símbolo que tenemos en este país para la medicina, que es como un palo, que hay una pequeña serpiente que está como rodeando el palo. Es un símbolo común de la medicina. Y la Organización de la Salud Mundial tiene este emblema en su bandera. Y la primera vez que yo vi este símbolo o este emblema, estaba muy confundido Y pensaba, ¿por qué usan este símbolo que parece un poquito grosero, un poquito hasta espantoso? Pero ¿por qué usan este símbolo para la salud y la sanación, lo que es la medicina? Luego me enteré que esto tiene que ver con el relato de Números 21. Entonces hoy vamos a entrar en este relato un poco. A ver, este tipo de Cristo como la serpiente de bronce. Y mi carga hoy día realmente tiene mucho que ver con el evangelio. Este es un evangelio maravilloso que tenemos que proclamar. Otra carga es que quiero compartir cuánto necesitamos aprender a vivir por esta vida que hemos recibido del Señor para poder llegar a ser esta novia que es el incremento de Cristo. Yeah, bueno, pero para concluir aquí en Juan, el capítulo 24, también el Señor se refiere como un grano de trigo que cae, que muere y cae a la tierra. Y cuando cae a la tierra, lleva mucho fruto. O sea que estos tres tipos que vemos en Juan son todos retratos de este Cristo maravilloso en su muerte y resurrección para mostrarnos no solamente que somos redimidos de nuestros pecados, sino que ahora podemos recibir esta vida divina que el Señor nos ha que ha liberado. En el libro de Números, capítulo 21, los hijos de Israel estaban atravesando el desierto y estaban a punto de entrar a la tierra prometida y habían luchado su primera batalla, la cual ganaron. Y mientras viajaban, los hijos de Israel se volvieron impacientes y se quejaron con Dios, y fue una queja no razonable. Y el resultado fue que bajaron unas serpientes ardientes a morderlos y muchos fueron mordidos. Y a mi pensar, creo que es posible que todos los israelitas fueron mordidos. Entonces vinieron a Moisés a pedirle a Moisés que le hiciera petición para ellos ante el Señor, ante Dios. Y Jehová le comandó a Moisés a que hiciera esto, o sea, hacer una serpiente ardiente de bronce y ponerla sobre un asta. Y Jehová dice aquí en el versículo 9, que cuando cualquiera que mirara la serpiente de bronce viviría. Esta serpiente de bronce es un tipo de Cristo, y esa asta es un tipo de la cruz. Él fue levantado como cuando él fue crucificado. El bronce aquí tipifica el juicio de Dios. Él fue juzgado en pos de nosotros, como sustituto nuestro. Y él, sí que él murió, fue juzgado. Y ahora nosotros, por mirarlo a Él, somos sanados. Pero, ¿cómo podemos entender el significado de esta serpiente de bronce como un tipo de Cristo? Para esto vamos a leer Juan 1:14. Esta serpiente de bronce tenía la forma de una serpiente, pero sin la naturaleza de una serpiente, porque no tenía el veneno. Juan 1:14 dice: y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Esto, por supuesto, se refiere a nuestro Señor Jesús. Él es la palabra que vino a ser carne. Él se puso sangre y carne. O sea, él era un hombre en la carne, pero aquí la carne se refiere al hombre caído. O sea, que él tomó la forma de un hombre caído. Leamos también Romanos 8:3. Porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es crítico para entender este tipo. Aquí el Señor, o más bien Pablo, nos explica que Dios envió su propio Hijo en la semejanza de carne de pecado. O sea que cuando el Señor Jesús vino, era igual que nosotros exteriormente. Tenía la carne del hombre caído. O sea que estaba en semejanza de carne de pecado. Pero esta palabra semejanza es crítica porque indica que aunque tenía la forma, no tenía la naturaleza de pecado. No conocía pecado. Vamos a leer 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en él. Él no conoció pecado. Nunca fue mordido por Satanás. O sea que aunque tenía la semejanza de la carne de pecado y era un real hombre, no tenía la naturaleza pecaminosa. Más bien fue hecho pecado como sustituto nuestro en la cruz. Así que aquí es que vemos la explicación de este tipo en el Nuevo Testamento. Fue levantado como uno en semejanza de una serpiente, pero sin el pecado. O sea que el Señor Jesús no tenía la obligación de morir porque no conoció pecado, pero murió voluntariamente como nuestro sustituto. Y cuando yo veo ese símbolo, me pregunto por qué una serpiente. Pero esta semana cuando leía el Números 21 y que tenía esta pregunta, ¿por qué Dios usó la serpiente? Esto me acordó que en Génesis 3 encontramos que ahí hay una serpiente. La serpiente mordió a los israelitas en Números 21, pero eso fue un recordatorio de que en Génesis 3 todos fuimos mordidos por Satanás. Vamos a ver en Génesis 3. Vamos a leer versículos 3 y luego 13. Ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Así que aquí vemos en el principio de Génesis 3, la serpiente vino, o sea, Satanás vino en forma de serpiente a tentar a Eva y entró con una pregunta. ¿Es cierto que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y Dios había dicho expresamente que no tenían prohibido comer del árbol del bien, el conocimiento del bien y del mal. Habían dos árboles en medio del jardín del Edén, que era el árbol de la vida y este árbol del conocimiento del bien y el mal, lo cual tenían prohibido comer. Y por esta pequeña conversación, Eva dio lugar a Satanás, a la serpiente, a que inyectara algo en su mente concerniente al corazón de Dios y al amor de Dios para el hombre. Así que al final de esa conversación, en el versículo 13, la mujer tomó del fruto del árbol. O sea que, por un lado, esto fue una desobediencia, pero algo mucho más serio había acontecido. Y por esta razón, la naturaleza satánica fue inyectado en el hombre. Y esto entonces vino a ser lo que la Biblia llama el pecado dentro del hombre. Así que hoy día somos pecaminosos. Uh-huh. Tenemos la naturaleza venenosa del pecado dentro de nosotros. El pecado no es un hecho, no es algo que hicimos mal. Tal vez tenemos el concepto que el pecado es algo que hice que no está bien. Tal vez dije una mentira. Pero tal vez no decimos, pero todos somos humanos. Sí somos humanos, pero somos humanos caídos. Dios no creó al hombre con pecado. Y por la caída del hombre, Satanás se inyectó dentro del hombre. O sea que hay algo dentro de nosotros, de nuestra naturaleza, que se llama pecado. Y es lo que motiva al hombre a cometer pecado. Mentir, por ejemplo, no nos gusta mentir. No enseñamos a nuestros hijos a mentir. Pero no pasa mucho tiempo para que un pequeño bebé empiece a decir mentiras o a decir que no cuando su papá y su mamá le piden obediencia. Si mamá y papá le preguntan si tomaron el dulce cuando se le dijo que no, el bebé va a mentir muchas veces y va a decir que no, que él no cogió, no tomó el dulce. La mentira no se enseña, eso viene de adentro. Otro ejemplo es nuestro temperamento. Nadie quiere perder su temperamento, pero cuando el tiempo viene, hay algo dentro de uno que se levanta y nos sobrelleva. Nosotros tratamos de suprimirlo, tratamos de no perder la cordura, de no airarnos, de racionalizar, pero cuando el pecado entra, como Pablo mencionó en Romanos 7, son las cosas que queremos hacer, no tenemos la capacidad, no lo podemos hacer. Y las cosas que no queremos hacer, nosotros no podemos contenernos. ¿Qué es eso? Esa es la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero alabado sea el Señor, que hay una cura. Y yo espero que vean, si hay algunos de ustedes aquí que aún no han conocido al Señor Jesús, tienen que darse cuenta que el pecado es algo que está dentro de ti. No es algo que se puede mejorar. Ninguno de nosotros nos podemos liberar a nosotros mismos del pecado. Necesitamos un salvador. Entre más intentamos no pecar, no perder nuestro temperamento, envidiar a las pertenencias o las posesiones de los demás, entre más tratamos, más queremos lo que los otros tienen, esos impulsos nosotros no podemos vencer. Necesitamos un salvador y tenemos que acordarnos de que este relato de en Juan 3 de la serpiente de bronce es en un contexto donde el Señor le explicaba a un señor, Nicodemo, que era maestro de los judíos, muy respetado, un buen hombre, diríamos. Mas Él explicándole que teníamos que nacer de nuevo para recibir el reino de Dios. En este contexto, Dios le presenta esta serpiente de bronce. Nicodemo fue a Jesús buscando ¿qué? Buscando enseñanza. Le decía: Rabí, yo sé que tú eres un hombre de Dios. Dame enseñanza de Dios. Y aquí es que vemos en Juan 3 que él le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque Nicodemo estaba confuso. Cuando el Señor le habló de esta manera, él pensaba que nacer de nuevo es como retornar al vientre de su madre. Pero aquí le explica el Señor: no, lo que nace de carne es carne. Aún nacieras de nuevo en la carne, vas a ser carne. Es lo que nace del espíritu, que es espíritu. Necesitamos otra vida. Es en este contexto que entonces menciona el Señor esta serpiente de bronce. O sea, se refiere a Números 21. Él tiene que ser levantado sobre un asta. ¿Por qué? Porque esto implica a Nicodemo, que era, entre comillas, un buen hombre, que aún este Nicodemo es mordido por una serpiente. Y como aquel mordido por una serpiente, somos serpentinos. Tenemos veneno de serpiente dentro de nosotros. ¿Qué es esto? Esto es la naturaleza pecaminosa. Por eso necesitamos otra vida. No hay mejoramiento, no hay cantidad de educación, de meditación que nos puede ayudar. Que nos puede ayudar a sobrevencer esta naturaleza. Necesitamos al Señor Jesús. Esto le decía el Señor a Nicodemo: yo tengo que ser levantado sobre esta asta y tú tienes que mirarme a mí para poder ser sanado. Disfruté mucho esta palabra mirar. Números 21 dice aquí que cualquiera que la mire. Cuando miraba la serpiente de bronce, vivía. Esta palabra en hebreo no significa solamente mirar de paso, sino mirar intensamente. Y hay que volverse para poder mirar. Dependiendo dónde uno estaba, uno tenía que girar la mirada para poder fijar la mirada en esta serpiente de bronce sobre esta asta. Esto nos muestra algo de cómo podemos aplicar a nuestro Señor como esta serpiente. Y disfruté este versículo en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, el equivalente de mirar a la serpiente en Números 21 es internamente el hecho de arrepentirnos y convertirnos. Esto era la carga que tenían los discípulos y que le predicaban en Hechos a los a la población. ¿Qué es arrepentirse? Es tener un cambio de mente, tener un cambio de propósito. O sea que arrepentirse no es prometer que no voy a volver a hacer tal o tal cosa. Arrepentirse es tornarse a cualquier cosa que no está relacionado con Dios y tornarse a mirar a Dios, a mirar a Jesús. Esta es la manera de ser liberados de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros todos tenemos que recibir esto. No tratemos de cambiarnos nosotros mismos. No tratemos de liberarnos nosotros mismos. tornémonos a Jesús, miremos a Jesús y recibámoslos, y recibamos lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros lo hemos recibido y hemos experimentado un cambio maravilloso. ¿Cómo? Mirándolo a Él, creyendo en Él. Todos ahora disfrutamos, conocemos este versículo, Juan 3:16. Pero porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Aquí enfatiza, todo aquel que en Él cree, solo tenemos que creer, no tratemos de cambiarnos. Este versículo empieza con esta preposición. Porque. Porque está conectando a los versículos anteriores que se refiere a él como la serpiente de bronce. Recibir al Señor es recibir otra vida. Una vida que es capaz de tratar con la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros y es capaz de rescatarnos del efecto de esta naturaleza. Aquí voy a tomar una pequeña tangente para compartir un poco de una carga que tengo acerca de cómo nosotros todos somos testigos de Cristo. Yo he recibido esta vida maravillosa, he creído en el Señor, he aceptado lo que Él ha hecho por mí. Y personalmente yo he recibido su vida y estoy seguro de que tengo su vida dentro de mí. Pero esta semana tuve un sentir de que en los ojos de Dios todos los seres humanos son serpentinos. Son todos como el pueblo de Israel en Números 21. Todos mordidos por una serpiente. No se dan cuenta. Tal vez viven su vida pensando que están persiguiendo tal cosa. Sea dinero, sea una buena familia, sea una buena posición. No se dan cuenta que han sido mordidos por Satanás. Hay algo dentro de ellos que les causa que pequen. Pero también que ellos están anhelando una cura, algo que los salve de este vacío, de esta tendencia hacia el pecado. Varios, entre nuestros familiares, entre nuestros compañeros de trabajo, no saben que hay una cura. A nosotros nos toca decirle que hay una cura. Esta semana hablaba con un hermano que se está graduando de la universidad y se va a enlistar en el ejército como médico de ejército. Y admiro ese deseo de ayudar a los demás, no el que se va a unir al ejército. No a pelear en la batalla, sino a sanar. Esto se ha quedado conmigo. Y nos muestra que nosotros también somos médicos. Nosotros conocemos la cura, tenemos la cura. Y hay tantos que no saben que han sido mordidos. Vamos a leer unos versículos de Hechos. De 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos, si ustedes han creído en el Señor, son testigos. Si han recibido esta vida maravillosa, si hay un cambio dentro de ustedes. La semana pasada estaba sirviendo con los jóvenes que se están graduando del bachillerato. Y estábamos compartiendo acerca de esto. Y animándolos a que inviten a sus amigos a la reunión de evangelización, para que sus amigos puedan escuchar esta maravillosa noticia. El Señor está anhelando entrar en ellos como el Espíritu para regenerarlos y liberarlos del poder del pecado. Pero nosotros tenemos que ser aquellos que llevan la buena noticia. Somos testigos. La semana pasada con los jóvenes, a veces cuando nosotros somos testigos de algún accidente o algo, a veces quieren tomar nuestro relato, quiere que testifiquemos, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no nos queremos involucrar porque tal vez tenemos otras cosas de hacer. En esta situación, en este caso, somos testigos, pero no queremos hacer nuestra parte. Y yo siento que muchas veces este soy yo como testigo del Señor. Yo conozco la cura. Sé que el Señor Jesús murió por mis compañeros de trabajo, pero ellos no saben. Yo tengo un compañero de trabajo que es hebreo y hablábamos mucho del Torah, de la Biblia, y él está interesado. Y yo solo le digo, le comparto un poquito, pero esta semana me sentí un poquito expuesto de que lo que yo más comparto es conocimiento de la Biblia, pero lo que realmente me toca es compartir esta maravillosa experiencia que he tenido, de que yo he sido curado, de que yo sé que esto funciona, que yo sé que esta vida que yo he recibido puede vencer esta naturaleza pecaminosa. Tal vez nosotros pensamos que no podemos dar buen testimonio porque nací en la vida de iglesia, nunca me descarrié. Pero todos que hemos recibido verdaderamente el Señor, tenemos algún cambio que hemos experimentado. Y tenemos que testificar concerniente a este cambio, a nuestra experiencia. Somos testigos de el Cristo crucificado, resucitado y ascendido. En Números 21 era un campamento enorme. O sea que seguramente dentro del campamento los israelitas tenían que guiarlos hacia la serpiente porque eran numerosos. Oh Señor, que el Señor tenga misericordia, que Él nos haga testigos fieles para proclamar esta cura, esta salvación. Hacia el final de este capítulo también, de Juan 3, Dice que el que tiene la novia es el novio. Y él dice que él debe menguar para que Jesús aumente. Qué interesante que tenemos en este mismo capítulo, Juan 3, tenemos la serpiente de bronce y tenemos la novia. O sea, fuimos nosotros mordidos por Satanás y vinimos a ser hijos del diablo, de acuerdo a Juan 8:44. Dice que nuestro padre es el diablo, somos el incremento de Satanás. Pero mediante la regeneración hemos recibido otra vida y hemos venido a ser parte de Cristo. Hemos venido a ser el cuerpo de Cristo y la novia de Cristo. En Génesis 2, Eva no fue hecha como un individuo separado de Adán, sino que fue hecha de la costilla de Adán y fue devuelta a Adán como su compañera y su ayudante y su contraparte. Igualmente, la iglesia como la novia es la composición viviente de todos los creyentes. Mediante la regeneración recibimos una vida nueva y esta vida nos hace parte de esta novia, la cual es el incremento de Cristo. Así que mediante experimentamos esta vida y vivimos por esta vida, venimos a ser la novia de Cristo y esta novia está siendo preparada. Y cuando esta novia sea plenamente preparada, el Señor regresará a tener un casamiento. Esto nos lo revela Apocalipsis. Hubo una pregunta esta semana. Que era que si nosotros como creyentes aún somos serpientes. Y la respuesta a esto depende qué vida estamos viviendo. Cuando vivimos mediante la vida de nuestra carne, en experiencia y en expresión, aún expresamos a Satanás. No somos tan diferentes de los incrédulos. Pero sí tenemos otra fuente, otra vida. En Juan 7, el Señor dice, en Juan 4, perdón. Dice que tendremos agua viviente que brotará desde nuestro interior. O sea que este es otra fuente de vida. Hoy día podemos elegir. Podemos vivir mediante la vida de caída de la carne satánica. O día a día aprender a vivir por esta nueva vida. Esto no es ser una persona buena o religiosa y moral. Podemos ser religiosos y morales, pero no nos hace la novia de Cristo. La novia de Cristo debe ser parte de Cristo y debe provenir de la vida de Cristo. O sea que hoy día a día estamos practicando y experimentando el vivir por otra vida. Gálatas 2:20 nos dice que nosotros somos crucificados juntamente con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, hermanos. Tenemos que vivir por esta vida. Amén. Hay dos tipos de venenos que provienen de los serpientes. Hay toxinas, neurotoxinas y citotoxinas. las citotoxinas desbaratan las células y se apegan al corazón y muy muy rápido te pueden matar. Pero la neurotoxina rompen la conexión neurológica entre el cerebro y los miembros. O sea que estas toxinas realmente pueden matar. Santos, hoy día es un tópico muy común. A veces es difícil entrar en los detalles de los tópicos comunes, pero le hago un relato de un hombre que quería enriquecerse rápido. Así que edificó una casa hermosa y puso una seña, un letrero. Y el letrero decía que uno de los animales más extraños y raros están en esta casa, y vendió tiquetes para como turismo, para que vinieran a ver este animal tan raro dentro de esta hermosa casa, para ver qué tipo de animal estaba ahí. Entonces los ungieres lo llevaban a través de la casa a ver todo las decoraciones. Y al final de la casa lo que había era un espejo. Y se quedaban, ¿y dónde está este animal? Pero realmente, cuando las personas salían de la casa, le preguntaban, ¿viste al animal? Y no decían nada. Y les preguntaba, ¿es muy extraño el animal? Y le decían, tienes que ver por ti mismo. Nosotros, el hermano Frank nos compartía que somos serpentinos. Particularmente cuando estamos airados, cuando estamos bajo ciertas situaciones, bajo cierto clima. Cuando vemos en el espejo, ¿qué vemos? Vemos serpientes. Todo el mundo ha sido mordido por esta serpiente anciana. La serpiente en Génesis 3, en Apocalipsis, se ha convertido en un dragón rojo, una serpiente anciana, y ha estado comiendo a través de todas las eras. Hoy día sabemos, en el desierto, cuando los israelitas empezaron a murmurar, habían luchado una buena batalla y habían ganado. Y luego empezaron de nuevo a quejarse que no había comida, que no había agua. Mas había comida, había maná, había agua de la roca espiritual. Pero rechazaban el maná. De repente vinieron estas serpientes ardientes en el suelo. A mí me asustan mucho las serpientes. Hace tiempo vi la película Indiana Jones, donde había una escena que ellos estaban en un lugar lleno de serpientes. Cuando yo vi esa película, adelantaba esa escena porque me causaba mucho espanto eso. Imagínense cuántas serpientes arrastrándose por el suelo del campamento y personas muriéndose en multitudes. cuánto entonces empezaban a clamar a Moisés, diciéndoles que pecaron contra Jehová y pidiéndole a Moisés que orara por ellos. Moisés oró y Jehová le comandó que hiciera esta serpiente de bronce. Y el que fuese mordido por esta serpiente, si lo ve, vivirían. O sea que si no lo ven, morirán. Si no están dispuestos a verlos, aún han sido mordidos, pero no están dispuestos a ir a ver la serpiente, morirían. El campamento de los israelitas, si tenían 2 millones de personas y 10 miembros de cada casa, entonces serían 200,000 tiendas grandes. Y una vez estuve calculando, ¿se acuerdan en el parque de Fresh Meadows, Flushing Meadow? Es posiblemente, aun si estuvieran muy estrechamente, o sea, muy cercano, una tienda de la otra, se tomarían alrededor de 2 parques de Flushing Meadows para poder caber todas esas tiendas. Y la pregunta era, si hubiese sido mordido por la serpiente en ese entonces, para tú llegar a una posición dentro de ese campamento para poder ver ver la serpiente, seguro hubiese necesitado ayuda para poder llegar a una posición donde se viera esa serpiente sobre esa asa. Y en los evangelios me acuerdo el relato de los 4 amigos que levantaron al paralítico y lo subieron por el techo para que pudieran llegar a Jesús. Este paralítico no podía ir él mismo. A él tenía que traerlo a Jesús para que él viera a Jesús, para que Jesús lo soltara de esta atadura de pecado. Estos 4 amigos intentaron entraron por la casa y como estaba tan lleno, entonces se subieron a la azotea y hicieron un hoyo en la azotea. Si este fuera su casa, ¿qué hubiese hecho usted con esos 4 amigos? Rompiendo el techo, la azotea de la casa. Pero el Señor Jesús no los paró, no los detuvo, no les dijo, hey, ¿qué están haciendo ustedes? No. Porque nuestro Señor está esperando a ver a aquellos que están dispuestos, sea lo que sea, a venir a Él. No importa lo paralítico que estemos, lo pecaminoso que estemos, lo indigno que seamos. Así que estos 4 amigos, imagínense esa azotea cayéndosele encima dentro de esa casa, porque tenían que hacer un hoyo para poder bajar este paralítico para que quedara ahí mismo delante de Jesús. Midieron seguramente dónde debía estar el hoyo para posicionarlo correctamente y finalmente bajaron a este amigo. Y el amigo tal vez hasta vergüenza le hubiese dado. Tal vez le hubiese suplicado, no, déjenme. Pero no, estos 4 amigos lo cargaron y lo llevaron a Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor? Hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo, levántate y camina. Y los fariseos y los escribas murmuraban en su corazón, ¿quién es este hombre? Nadie más que Dios perdona pecados, decían. Y nuestro Señor les dijo, ¿cuál es más fácil? ¿Decirte que te pares y camines o que tus pecados te son perdonados? Es para que sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Y ahí le comandó a que se levantara y que se fuera caminando a su casa. No se sabe quién arregló ese techo. Hermanos, nuestro Señor está esperando. Y nosotros aquí lo tenemos a Él. Y Él está viviendo en nosotros. Pero ¿cuántas veces tornamos la mirada hacia otras cosas? Pero aquellos que fueron mordidos, noten que Dios no removió las serpientes. Porque, ¿verdad? Lo que ellos pedían es que las serpientes se fueran. Pero Él no hizo eso. Aún mordían. Más aún, dio un camino. Dio una manera. Y comandó a Moisés a que hiciera esta serpiente de bronce y la levantara sobre una asta. Y el comando fue que el que fuera mordido tenía que mirar, a tornar y mirar esta serpiente. Santos, muchas veces nosotros tenemos que ser obligados a tornarnos. No sé cuál es su experiencia, pero para mí muchas veces nuestro corazón se endurece de tal manera que nuestro Señor nos llama y nos dice, torna, torna. ¿Por qué vas a perderte? Y nuestro corazón tan duro dice no. Oh, cuánto tenemos que tornarnos a verlo a Él. Si no lo vemos, estamos muriendo. En esta vida, aún tenemos esta vida eterna dentro de nosotros. También, esta naturaleza serpentina quiere devorarnos con tantas cosas en nuestro corazón. Tantas cosas como ofensas que uno no puede perdonar contra un hermano o contra cualquier persona. O ofensa contra Dios que está como una neurotoxina cortando la comunión con Dios. O citotoxina desbaratando nuestra célula para que no podamos funcionar. O para perder la comunión con los miembros. El enemigo es tan astuto. Él usa todo tipo de estratagemas a través de la caída de Adán para cortar la comunión, para poder devorarnos. El contenido de esta semana es muy rica. Pero me siento tan cargado con este asunto de que tenemos que tornarnos a Jesús y mirar a este que ha sido levantado sobre un asta, que ha pasado por muerte y resurrección y que ha sido levantado por Dios nuestro Padre al trono. Y que hoy el que está sobre el asta también está en el trono. El que está en el trono está en resurrección como el Espíritu vivificante que está dentro de nosotros. Tenemos que tornarnos a Él. Muchas veces nuestros queridos hermanos están ayudándonos a tornarnos, persuadiéndonos, orando por nosotros, ayudándonos para que tornemos. Vamos, no seamos tercos, duros, porque estos cuatro amigos cargando este paralítico, ellos hicieron un tremendo intento para ponerlo delante del Señor. Él estaba acostado. Entonces, si el Señor estaba sentado y él acostado, el paralítico seguro estaba mirando hacia arriba al rostro del Señor. Mirando para abajo, solo vemos las serpientes ardientes en el suelo. Pero mirando hacia arriba, vemos esta serpiente de bronce sobre el asta. Hoy, cuando miramos arriba, vemos a este Jesús sentado en el trono en el cielo. Y vemos a este Jesús haciendo su hogar en nuestro corazón. Este mensaje es muy aplicable, santos. Es para nuestra experiencia. Hoy Él está en nosotros, en nuestro espíritu, por fe, en nuestro corazón. Cuando tornamos, cuando nos arrepentimos, cuando verdaderamente tornamos nuestro corazón a Él, lo vemos a Él y viviremos. Moisés tenía un bastón que usó más de 40 años y lo usaba para pastorear ovejas. Y Dios le mandó a tirar ese bastón al suelo. Y cuando ese bastón tocó el suelo, se convirtió en serpiente. Jehová le mandó a que tomara la cola de la serpiente y que levantara de nuevo el asta. Imagínate lo temeroso para este Moisés con 80 años. Que cuando vio a esa serpiente se espantó. Y que Dios le mande a que agarrara esa serpiente por la cola. Así es como Dios ve esta serpiente. Ya Él le ha herido la cabeza y nos manda: agarre su cola. Y cuando lo hizo, ese bastón le regresó a su mano. Y desde ese día, seguramente Moisés veía muy diferente ese bastón. Si hemos alguna vez sido mordidos por una serpiente, sabremos qué tan astutos son las serpientes. Este mensaje es tan aplicable a nuestro diario vivir. Esta serpiente está dentro de nosotros, pero nuestro Señor, la serpiente de bronce, está en nosotros. Y la pregunta es: cuando vemos la serpiente en nuestra carne, nos morderá y nos morderá. Pero cuando nos tornamos a la serpiente de bronce que está dentro de nosotros, entonces viviremos. Y es aquí en la vida de iglesia que podemos ver a esta serpiente de bronce que está parado. Oh, santos, acérquense a los santos. Mantengan la comunión abierta. Mantén la comunión con nuestro Señor abierto. Miren hacia los cielos. Miren a aquel que está en los cielos, el que ha pasado la muerte y la resurrección. Hoy día, Él es el que debemos mirar. Si lo vemos, viviremos. Si nos tornamos a Él, si dejamos de mirarlo a Él, vamos a sufrir. Cuando Juan dice que Él tiene que incrementar y yo menguar, eso es lo que tenemos que hacer. Entre más lo miramos a Él, Él incrementa. Entre más nos miramos a nosotros, nosotros incrementamos. Cuando nosotros menguamos, Él incrementa. Y cuando Él incrementa, Él nos hará su reproducción y su novia. Hermanos, esta serpiente de bronce es el espíritu vivificante. Lo miramos a Él para vivir y para vivir eternamente. Nicodema era un fariseo y un maestro. Él conocía muy bien esta serpiente de bronce, pero nunca había entendido lo que realmente significaba este tipo. Pero este Jesús le explicaba que él sería levantado como esta serpiente de bronce, y que el que creyera en él no perecería, pero tendrá vida eterna. Los israelitas en el desierto tal vez sobrevivieron la mordida, pero murieron. Pero hoy en día el verdadero serpiente de bronce hará que viviremos en verdad. Pero para nosotros experimentar esto, nosotros tenemos que tornar nuestro corazón, tornar nuestra vista, tornar nuestro espíritu, tornar nuestra vida de iglesia a Él. Entonces viviremos. Y la serpiente estará bajo nuestros pies. No dejemos que Él esté atravesando nuestros pies en la vida de iglesia, porque su cabeza ha sido herida por la serpiente de bronce. Nosotros somos vivientes por nuestro Señor Jesús, la serpiente de bronce que fue levantado sobre un asta, sobre este árbol. Él recibió la maldición para nosotros recibir la bendición. Vamos entonces, santos, a compartir en esta parte nuestro disfrute, nuestra experiencia y nuestro compartir de lo que el Señor nos ha dado en este mensaje.